Son las 8 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
El Enfoque. En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 20 de julio y hasta ahora comenzamos un enfoque que, recuerden, no sería posible sin la producción de Beatriz Marín, sin el trabajo en la parte técnica por parte de José Luis Machuca, así como la labor de toda la redacción de informativos de Onda Madrid, en nombre de la cual les saluda Jesús Clemente. Hoy les tenemos que hablar de números, no son buenos precisamente, la quinta ola sigue cebándose con la presión hospitalaria, los contagios 27.286 notificados y la incidencia que ya rebasa los 600 casos por cada 100.000 habitantes, 622 en concreto. Hace un mes, poco más de 100, hoy 622. Motivos puede haber muchos, pero algunos apuntados por los expertos son en los que las regiones ponen el foco, el alivio de las restricciones. El presidente del País Vasco ha pedido por carta a Pedro Sánchez reinstaurar el uso de la mascarilla en exteriores, lo ha dicho Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno Vasco.
Para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante de la mascarilla debe ser una obligación y que se prescindiera solamente de ella en aquellos espacios naturales en el que no se produzca concurrencia de personas.
También reimplantar el toque de queda, algo que había pedido el gobierno navarro y que ya ha tumbado los tribunales en aquella región. Con semejante panorama tenía que lidiar hoy el Consejo Interterritorial en la siempre difícil tarea de poner en común las medidas para frenar una pandemia que, tras síntomas de agotamiento, azota duramente su quinta oleada. La respuesta del Ministerio de Sanidad a las regiones, sin embargo, ha sido la misma que las últimas semanas. Apoyaremos cualquier medida nacida de los gobiernos regionales, pero no habrá nuevas acciones estatales, ni por tanto paraguas jurídico para retomar algunas restricciones. Sí ha habido un anuncio que, sin responder a la escasez de vacunas que denuncia el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, parece caminar por esos derroteros. Habrá un nuevo reparto regional de los excedentes de vacunas.
Las comunidades autónomas, ninguna va a dejar de recibir dosis de menos, ninguna.
Nosotros ahora mismo no podemos avanzar, puesto que el Ministerio ha apostado principalmente por Pfizer como única opción en cuanto a la vacunación, y Pfizer ahora mismo nosotros no podemos generar más primeras citas de primeras dosis, puesto que las vacunas que tenemos están todas comprometidas para segundas dosis.
El coronavirus, por tanto, refrescando la memoria a los que parecen haberse olvidado de que hay una pandemia, no de que hubo, no de que ha pasado, sino de que hay una pandemia, y el gobierno apelando a la memoria democrática a través del proyecto de ley homónimo aprobado hoy en Consejo de Ministros. Para el Ejecutivo, el texto dignifica a las víctimas de la Guerra Civil y también las de la dictadura. El PP prefiere hablar de ley de la concordia, palabra que puso de moda, por cierto, Sánchez, a propósito de los indultos, ahora la adopta el PP. Y Vox habla de que sean los historiadores los que decidan sobre la historia, no el gobierno, sobre quién es víctima y quién verdugo. Ignacio Bolaños, ministro de Presidencia, Cuca Gamarra, PP, Espinosa de los Monteros, Vox.
Conseguimos con esta ley que seamos un país más digno porque atiende más a las víctimas y que seamos un país más humanitario porque no se olvida de los familiares de personas que perdieron la vida luchando contra una dictadura o luchando por la defensa de la democracia.
Lo que quiere es mirar hacia el futuro y hacerlo desde la concordia, que significa el reconocimiento de lo que la transición ha supuesto para la historia de España y para la convivencia entre los españoles.
La historia es para los historiadores. Y lo que no nos gusta es que haya un gobierno que nos diga lo que tenemos que pensar. Y más allá de que nos diga lo que tenemos que pensar, que encima nos amenace con sanciones, con una fiscalía, que amenace todo aquello a todas aquellas personas que tengan una idea diferente.
En la región, en la capital, lo más destacado es el proyecto Madrid Nuevo Norte. Con el convenio firmado hoy, da por fin el salto que hasta dos administraciones anteriores en el ayuntamiento nunca protagonizaron. El paso de la burocracia al ladrillo. Vamos, que ahora sí, que por fin, parece que este mastodóntico boceto de miles de metros cuadrados de espacios verdes y nuevas viviendas será una realidad para que Madrid sea una ciudad líder, sea una ciudad aún más moderna. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
En un plazo de tiempo breve, de forma definitiva, pueda ya adquirir forma y se pueda empezar a trabajar en los terrenos de Madrid Nuevo Norte, porque nos va a marcar el futuro de la ciudad, nos va a marcar el futuro de un modelo urbano, sostenible, resiliente, adaptado a las exigencias del siglo XXI, pero también adaptado a las consecuencias de la pandemia.
Madrid mirando al futuro y adaptado a las exigencias del siglo XXI, y Jeff Bezos también, dueño y señor de Amazon y de la fortuna más abultada del planeta, mira a las estrellas y cumple un sueño. El júbilo tras los 10 minutos y 29 segundos que ha empleado el New Shepard para alcanzar 106 kilómetros de altura y regresar con una tripulación que, como la compañía que le ha hecho rico, es puro marketing. Bezos, su hermano y propietario de Blue Origin, la compañía detrás del lanzamiento, y también los astronautas más joven y la más longeva en ir al espacio, 18 y 82 años respectivamente. Millones de euros invertidos, de hecho hasta 23 millones de dólares pagó un anónimo que al final no pudo volar por problemas de agenda, pero bueno, eso es otro cantar, a saber dónde está el hombre mejor que gastando e invirtiendo sus 23 millones. Para ver lo pequeña y frágil que es la Tierra, pequeña y frágil. Son las palabras del propio Bezos que, para espantar las críticas que apuntaban al derroche económico de cumplir su sueño, ha anunciado en rueda de prensa posterior la donación de 100 millones de dólares para combatir el hambre en el mundo. Así que dos sueños cumplidos. El del hombre que, con una empresa de venta online y envíos muy rápidos, ha conseguido coquetear con el espacio, y el de las personas, este quizá más importante, que podrán comer al menos un día más gracias a su donación. Pues bajamos de las estrellas a lo terrenal para repasar otros asuntos del día destacados en titulares con Fran Serrato y Beatriz Marín. Ayuntamiento, Comunidad y Adif firman el convenio para comenzar las obras, lo comentábamos en portada, en Madrid Nuevo Norte.
Sí, el mayor desarrollo urbanístico de la capital, aplazado durante años, echa ya a rodar. Va a comenzar a desarrollarse este mismo año, cubriendo las vías que salen de la estación de Chamartín y que durante décadas han dividido el norte de la ciudad en dos. Sobre ella se va a construir el Parque Central de Madrid Nuevo Norte. El proyecto va a contar en 2023 con una planta de tratamiento para reciclar el 92% de los residuos y usarlos en las obras. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid.
Por fin hemos conseguido desbloquear el mayor desarrollo urbanístico del sur de Europa, que hoy lo ponemos en marcha. Era un proyecto que ansiaba la comunidad y la capital desde hace décadas y que por fin están viendo sus pasos.
Desalojados 40 ocupas que vivían en dos edificios de Carabanchel desde 2015.
Los vecinos de la calle José Garrido se quejaban a diario de problemas de drogas y de robos constantes. En la operación, que se inició hace un año, han participado 200 agentes.
Y además 40 personas han sido, como decimos, desalojadas de esos pisos que funcionaban como narcopisos. Villacís no descarta el cierre de Mad Beach por incumplimiento de horarios.
La vicealcaldesa ha anunciado aquí en Onda Madrid a Juan Pablo Colmenarejo que el complejo de ocio podría sufrir consecuencias si no cumple la normativa horaria. Mad Beach lleva ya dos avisos por infringir las normas y el pasado fin de semana la Policía Municipal abrió expediente sancionador por sobrepasar la hora permitida, las 11 de la noche.
Todo el mundo tiene que tener un derecho al descanso y no es de recibo estar tratando de descansar y que te estén molestando de esa manera. Así que nosotros lo que vamos a hacer es, siempre que pues, se cometan ilegalidades o abusen de la hora de cierre, o sea, la trascendan directamente, pues vamos a sancionar, evidentemente.
Localizado el cuerpo sin vida de un vecino de 88 años en Robledillo de la Jara.
El anciano desapareció ayer cuando salió a dar un paseo. Se inició entonces un operativo de búsqueda y su cadáver ha sido hallado esta mañana en una zona de campo ubicada a 1,5 kilómetros del municipio madrileño.
Imputada la directora general de Salud Pública de Baleares.
El juzgado de instrucción número 12 de Palma responsabiliza a María Antonia Font por confinar a los estudiantes en cuarentena cuando hicieron allí a Baleares los viajes de fin de curso. La acusan de detención ilegal y prevaricación.
La Generalitat descarta avalar directamente a los encausados por el Tribunal de Cuentas.
El consejero de Economía, Jaume Giró, asegura que buscará el apoyo de un banco extranjero, ya que ninguna entidad española quiere respaldar económicamente a los 34 exaltos cargos acusados de promocionar el proceso en el exterior.
Nuevo tirón de orejas. La Comisión Europea pide a España que renueve con urgencia el Poder Judicial.
Y se centra sobre todo en el Consejo General del Poder Judicial, que no se renueva desde el año 2018. La Comisión sugiere una elección basada en los estándares europeos para que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los propios jueces.
Y la Audiencia Provincial condena a 3 años de cárcel al pequeño Nicolás.
El tribunal le condena por un delito de usurpación de funciones públicas y otro de cohecho por hacerse pasar por un emisario del rey en un almuerzo con un empresario en Ribadeo en 2014. La defensa ha anunciado que recurrirá la condena. Esta pena se suma a otra reciente de 1 año y 9 meses de prisión por falsificar su DNI para que un amigo hiciese nombre del examen de selectividad.
¿Y qué destacamos de la actualidad económica?
El precio de la luz, Jesús, que marca nuevo máximo histórico. Hoy estamos pagando 102 euros el megavatio hora, pero atención porque mañana vamos a pagar más de 106 euros. Es el precio más alto de la historia. Para que nos hagamos una idea, hace un año un megavatio costaba 7 euros, ahora estamos pagando una media de 36, es decir, en un año ha multiplicado su precio por 5. Y lo peor es que los expertos nos avisan, hasta febrero del año que viene vamos a seguir pagando mucho por la luz, por encima siempre de los 90 euros, y para entonces, para febrero, empezará a bajar muy lentamente. ¿Cómo se traduce esto en nuestra factura? Pues que en la primera quincena de este mes se ha encarecido una media del 35% con respecto a la misma fecha del año pasado. Dos motivos de esta subida: el precio del gas natural, que está subiendo, y también los derechos de emisión de CO2. Teresa Rivera, la ministra para la Transición Ecológica, apunta que el gobierno tiene poco margen de maniobra.
Esto es imprevisible, dependemos de variables que no controlamos desde la política o desde el marco regulatorio nacional. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Apurar dentro de lo que es compatible con el marco europeo y entra dentro de nuestras competencias.
Recordamos que el gobierno bajó el IVA de la luz del 21 al 10% hasta finales de este año, pero lo estamos notando muy poco en el bolsillo por estas subidas constantes. Para el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la solución es apostar por las renovables.
Apostar por las energías renovables es apostar por una energía más barata, por incrementar la soberanía energética de nuestro país, aprovechando las potencialidades que tiene un país como el nuestro. Este gobierno apuesta por estas líneas frente a otros gobiernos anteriores que subieron el IVA al 21% o que llegaron a poner un impuesto al sol.
Y sube también el precio de la bombona de butano, un 5%. Cuesta 15 euros con 37 céntimos. Es el precio más alto desde 2015. Es la cuarta revisión al alza consecutiva en lo que llevamos de año por la subida de la materia prima. Recordamos que 8 millones de hogares en España siguen todavía utilizando la bombona de butano. Y todo en un día en el que la bolsa española ha subido un 0,68%.
8 millones de hogares en España que siguen usando la bombona de butano. Gracias a Beatriz y Fran. Y recordemos que el gobierno aseguró que subirían siempre precios e impuestos de aquellos productos que afecten a los más ricos. Pocos hogares españoles, pocas mansiones españolas funcionan a día de hoy como mona de butano. Pues es momento de asomarnos al cielo. Ya lo hemos hecho más allá de la atmósfera con Jeff Bezos, pero vamos a bajar un poquito a Ainhoa González. ¿Qué nos depara el tiempo para las próximas horas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy de nuevo el calor ha sido el protagonista. De hecho, todavía tenemos aviso activado hasta las 9 de la noche por esas temperaturas que hemos alcanzado de nuevo tan elevadas, hasta 37 grados en bastantes puntos, sobre todo en el entorno del área metropolitana, en la comarca de Las Vegas, en el extremo sur y hacia el corredor del Henares, hacia el este de la comunidad. Valores que en la sierra pues se han quedado cerca de los 35 grados, 33, 34 en muchas localidades. Así que una jornada de nuevo, como decimos, calurosa. De cara a mañana se va a reproducir porque prácticamente esperamos un día igual y una noche similar. Esta próxima madrugada otra vez con valores tropicales, es decir, no bajará el termómetro de los 21, 22 grados en muchos puntos, así que va a costar conciliar el sueño. Y mañana las máximas otra vez cruzando esa barrera de los 35 grados, se podrían ver valores de 37, incluso 38 en algunos puntos, así que otra vez mañana veremos activarse ese aviso por calor en las horas centrales de la jornada, entre las 2 de la tarde y las 9 de la noche. Ambiente muy estable, mucho sol mañana, el cielo prácticamente limpio de nubes y el viento soplando suave de componente oeste.
Unos marchan de vacaciones, otros regresan, pero pocos se mueven o circulan por las carreteras de la región. Por si acaso, nos vamos a asomar de la mano de la Dirección General de Tráfico a las carreteras, a ellas, al asfalto. Rosa María Salcedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, completa normalidad en la red de vías de la comunidad madrileña, con tráfico fluido y cómodo y sin incidencias ni tampoco retenciones, afortunadamente. Eso sí, recuerden que los avisos por temperaturas máximas continúan activos. Por ello, mucha precaución, porque el calor puede condicionar la circulación. Pero como decimos, a esta hora, completa normalidad. Desde la DGT, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante.
Hoy. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde, ponemos el enfoque de Onda Madrid en la pandemia. Hace justo un mes contábamos las horas para que la incidencia cayese por debajo de 100 y solo en las últimas 48 horas ha subido 83 puntos y rebasado los 600 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso el Consejo Interterritorial, que ha cambiado el miércoles por el martes esta semana, ha cobrado especial importancia porque son muchas las voces que, datos en mano, piden retomar ciertas restricciones. Nos asomamos al resto de datos, también al desarrollo de la reunión entre los diferentes gestores de sanidad. Lo hacemos todo ello con Luis Mínguez.
Algo más de 27.000 nuevos contagios de COVID recoge hoy el Ministerio de Sanidad, una cifra abultada pero muy inferior, eso sí, a la del martes de la semana pasada. La incidencia acumulada sigue subiendo hasta alcanzar hoy los 622 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero es una subida moderada que refuerza, acaba de decir la ministra Carolina Darias, la impresión de que esta quinta ola ralentiza su ascenso.
La evolución de la pandemia continúa en ascenso, aunque es verdad que la velocidad de subida en estos casos está disminuyendo en los últimos días. Tenemos que seguir con prudencia.
Nuevo Consejo Interterritorial de Salud en el que Ministerio y comunidades autónomas han acordado el reparto de un fondo de unas 66.000 vacunas para compensar a los territorios que han vacunado más a no residentes y tras el que la ministra ha tenido que responder a varias preguntas acerca de la queja de Madrid sobre la falta de vacunas. Darias afirma que según los datos del Ministerio, nuestra comunidad ha recibido dosis más que suficientes para hacer frente a sus necesidades.
Según los cálculos que tenemos en el Ministerio, las dosis que tiene Madrid para responder a las segundas dosis que han puesto de distintas vacunas que tienen más de una pauta, en este caso tanto la de Moderna como la de Pfizer, es que pueden dar cumplimiento a las segundas dosis que le faltan por poner.
Por otra parte, la ministra afirma que los toques de queda que han dictado varias autonomías están dando resultado, pero necesitan aún tiempo para consolidarse.
Pues numerosas voces regionales, gracias Luis, tendrán que seguir esperando a que el Consejo Interterritorial dote de marco jurídico no solo a los que claman por el retorno del uso de la mascarilla en exteriores, sino también por los que incluso quieren reimplantar el toque de queda. El mapa de reivindicaciones nacionales lo dibuja Carmen Pizarroso.
La preocupación aumenta en las comunidades autónomas. Piden un marco de seguridad jurídica suficiente para poder actuar y poner freno a esta quinta ola. Por carta se ha dirigido el lehendakari Íñigo Urkullu a Pedro Sánchez para solicitar que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en exteriores. Bingen Zupiria es el portavoz del Ejecutivo Vasco.
Para que sea posible reafirmar con nitidez que el uso constante de la mascarilla debe ser una obligación. y que se prescindiera solamente de ella en aquellos espacios naturales en el que no se produzca concurrencia de personas.
El Gobierno cree que no es necesario cambiar la norma. La portavoz Isabel Rodríguez recuerda que las mascarillas no son obligatorias al aire libre cuando se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros.
La mascarilla sigue teniendo su uso, no recomendado, sino su uso obligatorio en todos los ámbitos, excepto al aire libre y a 1,5 metros de distancia. Generalmente la ciudadanía está cumpliendo con esa instrucción y, por tanto, la regulación es positiva.
Cataluña solicitará a su Tribunal Superior de Justicia prorrogar las restricciones y ampliar a varios municipios más el toque de queda nocturno. Y en Navarra volverán a pedirlo después de que los jueces hayan tumbado el toque de queda por falta de concreción. Las últimas regiones que han anunciado nuevas restricciones son Baleares y Castilla y León. Esta última comunidad incluso ha pedido a su población que actúe como si hubiera un toque de queda. Andalucía no descarta nuevas medidas sanitarias. Desde Madrid apuestan por una estrategia de cohesión y coordinación sobre el uso de la mascarilla en el exterior.
Y en Madrid nos quedamos, pese a las palabras de Darias que acabamos de escuchar, asegurando que incluso hay excedentes en la comunidad. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confirma la administración de primera dosis de la vacuna de Pfizer, que seguirá interrumpida ante la falta de existencias, por lo que van a priorizar a los que tienen la pauta medias.
Nosotros ahora mismo no podemos avanzar, puesto que el Ministerio ha apostado principalmente por Pfizer como única opción en cuanto a la vacunación, y Pfizer ahora mismo nosotros no podemos generar más primeras citas de primeras dosis, puesto que las vacunas que tenemos están todas comprometidas para segundas dosis.
Unos exigen al Gobierno endurecer las medidas para frenar la quinta ola, otros, los tribunales, echan por tierra algunas de sus anteriores restricciones para combatir la pandemia. De hecho, ya tenemos una primera sentencia que bebe de la nulidad del estado de alarma declarada por el Tribunal Constitucional y que anula una sanción impuesta a un menor madrileño por no respetar ciertas restricciones para frenar el virus. Lupe Ortiz.
La multa impuesta a una menor por saltarse las restricciones de movilidad fue recurrida por su progenitor y ahora no tendrá que pagar los 601 euros. Es la primera sentencia, consecuencia jurídica de la decisión del Tribunal Constitucional de declarar ilegal en parte el primer estado de alarma por no ajustarse a la Carta Magna y suponer una suspensión de derechos y no una limitación. El juez de lo contencioso administrativo número 11 de Madrid considera que no es conforme a derecho una sanción impuesta en base a una ley con una cobertura aparente pero no real. Por tanto, queda sin efecto esta sanción impugnada. Es la primera, seguro que no será la última. Durante el estado de alarma decretado entre marzo y junio de 2020, se impusieron casi 1 millón de multas.
Nos asomamos a la región y a la capital. El proyecto urbanístico más importante de los últimos años, quizá décadas, en la capital da un paso más con la firma de un nuevo convenio. Ayuntamiento, comunidad, ADIF y la promotora principal del proyecto, Distrito Castellana Norte, cambian los papeles y despachos por el terreno y el ladrillo en la siguiente fase de un ambicioso plan que, insisten desde la vertiente política, va a modernizar y va a mejorar una ciudad que ya es líder. Mar García.
Convenio de gestión para Madrid Nuevo Norte con un pasado que algunos ni recuerdan.
Tras 25 años de idas y venidas, yo digo, ni siquiera sé lo que estaba haciendo yo entonces, a saber. Estaría en Boob and Go.
También era mi primer año de carrera cuando comenzó esta operación.
20.000 millones de inversión, 330 hectáreas con 10.500 viviendas, 20% protegidas, el mayor pulmón verde, una planta de reciclado en 2023 que anuncia la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Cuyo objetivo va a poder ser recuperar todo el material, el 92% del mismo, de las obras y reutilizarlos para la construcción en el propio proyecto.
Este año empezarán a cubrirse las vías del tren, luego llegará la nueva estación de Chamartín. Isabel Prado de Vera, presidenta de ADIF.
Un icono arquitectónico también, adaptado a las nuevas necesidades de movilidad.
Para los promotores y Álvaro Aresti, presidente de Distrito Castellana Norte.
Un modelo urbano pionero, decididamente enfocado a la movilidad sostenible.
Un ejemplo para el mundo, lo dice la presidenta Ayuso, lo que Madrid necesita, insiste el alcalde Almeida.
El retrato de una España que deslumbra al mundo gracias al empuje de Madrid.
El futuro de un modelo urbano, sostenible, resiliente, adaptado a las exigencias del siglo XXI.
Todo para que empiece por fin Madrid Nuevo Norte.
Espacios verdes y nuevas y sostenibles viviendas que contrastan con el desalojo de más de 30 pisos ocupados ilegalmente y en los que se vendía droga. Actuaban como narcopisos. 200 agentes han participado en una macrooperación policial que da respuesta por fin a las quejas vecinales que hablaban de robos y una convivencia imposible. Flor Carazo.
40 personas han sido desalojadas. Vivían desde hace 6 años en 2 edificios en condiciones infrahumanas, rodeadas de basura, excrementos y ratas. En la zona había problemas por el tráfico de drogas y robos constantes. A principios de año, en uno de los bloques fue identificado el único detenido por el crimen de las niñas de Alcácer. Juan Leandro Fuente, comisario de Carabanchel.
Había trapicheo de droga, había pues gente que buscada por la justicia que se refugiaba en este lugar. Hace tiempo se encontró allí a Miguel Ricard, se le identificó.
Los vecinos han recibido entre aplausos a los más de 200 policías que han participado en la operación. Se acaban para ellos años de pesadillas.
Esto va a cambiar radicalmente, porque es que claro, de un sin vivir a vivir normalmente, que era lo que pedíamos, no pedíamos nada extraordinario. Queríamos vivir en nuestro barrio con tranquilidad y con paz, lo que no teníamos.
Los ocupas piensan ya en su nuevo refugio.
Nosotros ocuparemos otra vez, ocupar, a ver, ¿qué va a hacer? O vivir, si tuviera familia. Pero no tengo familia, señora.
Las puertas y las ventanas se han tapiado para que los inmuebles no puedan volver a ser ocupados.
Una más de la página social, porque si usted ha pasado por o reside en la zona del Parque Coimbra, en Móstoles, habrá visto una aparatosa columna de humo que tiene su origen en un incendio, afortunadamente ya extinguido. A esta hora queremos actualizar la información, también hacer balance de daños. Corresponsal en la zona, Cristina Espina, buenas tardes.
Buenas tardes. Una hora han tardado en controlar ese incendio, que en estos momentos se da ya por extinguido gracias a las 8 dotaciones terrestres y las 2 aéreas que han trabajado en la zona para evitar que las llamas se propagasen. Damián Pasero, portavoz de emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Un incendio de pasto localizado entre las urbanizaciones de Parque Coimbra y Parque Guadarrama, en la localidad de Móstoles. El incendio se ha producido muy próximo a viviendas de estas urbanizaciones. También ha ardido una gran pasarela de madera.
A pesar del esfuerzo, no han podido evitar que se quemase por completo ese puente de 108 metros de longitud que une Parque Coimbra con Guadarrama y que las llamas se extendieran a una zona de pastos cercana, llegando a calcinar unas 400 hectáreas. De las 12 familias evacuadas, solo una no va a poder volver a casa por estar afectada la vivienda por el humo, por lo que se les va a ofrecer una alternativa para poder pasar la noche y además se quedará un retén por si hubiera rebrotes. Un incendio que no ha dejado víctimas, pero sí cuantiosos daños materiales y medioambientales del que ya se investigan las causas.
8 y 27 minutos de la tarde. Ha aprobado el proyecto de ley de memoria democrática en el Consejo de Ministros. Desde el Gobierno insisten en que el texto dignifica a las víctimas y humaniza al país al dar respuesta a los que han sufrido la dictadura y la guerra civil. Noelia Ontoria.
El Valle de los Caídos será un centro de memoria democrática y cementerio civil. Los familiares podrán recuperar los cuerpos de las víctimas y José Antonio Primo de Rivera dejará de ocupar un papel preeminente en la cripta. Se dará por extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y los monjes benedictinos ya no podrán seguir regentando el lugar. El futuro de la Cruz del Valle aún está en el aire. La transformación llevará tiempo, como también liquidar la Fundación Francisco Franco. Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
No es inminente y una vez que es causa de extinción de las fundaciones el enaltecimiento del dictador, la incitación al odio a las víctimas, la humillación de las víctimas o la apología del franquismo, en ese momento se inicia un procedimiento.
La nueva ley de memoria democrática retirará los títulos otorgados por Franco a los protagonistas de la dictadura, anulará las sentencias dictadas por tribunales excepcionales y una nueva fiscalía, con la implicación de las administraciones públicas, se ocupará de recuperar los cadáveres de los represaliados arrojados a fosas comunes. Se creará además un banco de ADN. A nivel educativo se actualizarán los contenidos para que no se hable de responsabilidad simétrica de los dos bandos y por primera vez se sancionará con multas de hasta 150.000 euros destruir fosas comunes o lugares de memoria y los actos de exaltación del franquismo que conlleven un grave menosprecio a las víctimas.
Ese es el desglose del texto, la postura del gobierno que, como en otros aspectos, pero en este quizá con más fuerza, choca con el discurso de la derecha. A pesar de las palabras del exministro con UCD, Ignacio Camuñas, en las que remarcaba que la derecha no es la culpable de la guerra civil, sino el gobierno de la República, El PP ha preferido hoy desechar la ley socialista y proponer una ley de concordia. No se ha referido a las palabras de Camuñas. Vox es más contundente y anuncia recurso contra lo que considera un atropello de libertades. Pepe Frutos.
Contundente rechazo de la derecha a la ley de memoria democrática. El PP considera que el gobierno mira al pasado para enfrentar a los españoles mientras no afronta los problemas de hoy. Cuca Gamarra.
Ante esa crisis que supone la factura de la luz, vemos que no tenemos respuestas para los problemas de hoy. Y lo que España necesita es no un gobierno que esté mirando al pasado y que busque enfrentar españoles, dividir españoles, reescribir la historia.
Vox ha mostrado su intención de recurrir la ley al Tribunal Constitucional porque la considera todo un atropello a la libertad. Iván Espinosa de los Monteros.
La historia es para los historiadores. Y lo que no nos gusta es que haya un gobierno que nos diga lo que tenemos que pensar. Y más allá de que nos diga lo que tenemos que pensar, que encima nos amenace con sanciones, con una fiscalía, que amenace todo aquello a todas aquellas personas que tengan una idea diferente.
En este sentido se refería a lo dicho por el exministro de UCD, Ignacio Camuñas, sobre las causas de la guerra civil. Dice que las interpretaciones son libres y no se pueden considerar delito de odio. Cuca Gamarra señala en este mismo sentido que el PP ya promovió en 2002 una condena de la guerra civil.
A las 8:30 de la tarde nos vamos a Cataluña, donde Junts per Cat ha emprendido una recolecta entre sus afiliados para recaudar los 5,4 millones de euros, mucho tienen que recaudar, que exige como fianza el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la acción exterior desempeñada entre 2011 y 2017 a propósito del Prusés. Una colecta que ha topado con el primer escollo al no avalar ninguna entidad financiera el fondo impulsado por la Generalitat para cubrir dichas fianzas. Onda Madrid en Barcelona. Detalles, Omar Barón.
Continúan los malabares del gobierno catalán y los partidos independentistas para pagar la fianza de 5,4 millones de euros interpuesta por el Tribunal de Cuentas a los ex altos cargos de la Generalitat. De momento, el Ejecutivo no ha encontrado ningún banco español que quiera avalar el fondo de riesgo que creó el mismo govern para pagar dicha cantidad, y el consejero de Economía, Jaume Giró, ha evitado involucrar al Instituto Catalán de Finanzas, lo que sería un plan B. El Instituto Catalán de Finanzas puede intervenir con carácter provisional. No obstante, les anuncio que he decidido no someter a los profesionales que trabajan en el instituto a dar curso a una operación que, con los antecedentes que tenemos, puede generar angustia y preocupación tanto a ellos como a sus familias.
Com també a les seves famílies.
Junts per Catalunya, decididos a conseguir la suma total de dinero, ha movilizado a sus afiliados para que hagan donaciones y colaborar, dicen, con la caja de solidaridad que ya ha recaudado más de 1 millón de euros. Carles Puigdemont, uno de los encausados, se ha mostrado vindicativo.
Qué estrany. Quina sorpresa. No esperem de res.
Qué extraño, qué sorpresa, no esperamos nada de un tribunal que está controlado por la derecha ultraderecha franquista española. Es una operación que busca afectar nuestra muerte civil.
Liquidar, afectar, para buscar la nuestra muerte civil.
Los partidos se muestran prudentes antes de hacer valoraciones porque esperan el dictamen de la Comisión de Garantías Estatutarias.
Escuchábamos hace unos minutos discrepancias entre gobierno y oposición sobre memoria democrática, pero los socialistas sí han tendido la mano al PP en materia judicial. El objetivo es renovar el Consejo General del Poder Judicial, un ofrecimiento que se repite hoy y no lo hace por casualidad. La Comisión Europea ha vuelto a pedir a España, nos ha vuelto a tirar de las orejas, para que renovemos urgentemente este órgano. Bruselas, Concha Lozano.
Pese a la complejidad de la situación política española, Bruselas insiste, España tiene que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es necesario que este órgano funcione, ha dicho la comisaria de Valores y Transparencia, Vera Jourová, en la rueda de prensa en la que ha presentado el segundo informe sobre la situación del Estado de Derecho en los 27 Estados miembros. En este mismo informe, Bruselas explica que la falta de renovación del Consejo General es uno de los retos a los que se enfrenta la justicia española, aunque destaca en el lado positivo el hecho de que se haya pasado de mayoría cualificada a absoluta, la necesaria para elegir a sus miembros, como planteó el Gobierno. La Comisión pide que se tengan en cuenta las normas europeas para el proceso de selección y se consulte a todas las partes interesadas. Aunque la situación de nuestro país no es la que más preocupa, en este sentido las miradas se dirigen a Hungría o Polonia, pero el Ejecutivo Comunitario constata que no hay avances y que además del bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, hay otros temas pendientes como la falta de medios y magistrados o una cierta politización de la justicia española.
8:34 de la tarde en clave económica. Recuerden, el precio de la luz marca hoy un nuevo máximo histórico. Estamos pagando 102 euros el megavatio hora, pero mañana pagaremos más de 106, el precio más alto de la historia. Por ponerlo de otra forma, para que se hagan una idea, hace un año un megavatio costaba 7 euros, ahora 36. Y hay dos motivos para esta subida, cuanto menos abultada. Sube el precio del gas natural y los derechos de emisión de CO2. Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, apunta que el Gobierno tiene poco margen de maniobra.
Esto es imprevisible, dependemos de variables que no controlamos desde la política o desde el marco regulatorio nacional. ¿Qué es lo que hace el Gobierno? Apurar dentro de lo que es compatible con el marco europeo y entra dentro de nuestras competencias.
En esas competencias también entró la bajada que acometió el Gobierno hace unas semanas del IVA de la luz, del 21 al 10% hasta finales de este año, pero no lo estamos notando por estas subidas constantes. Para el ministro de Consumo, Alberto Garzón, la solución es apostar por las renovables.
Apostar por las energías renovables es apostar por una energía más barata, por incrementar la soberanía energética de nuestro país, aprovechando las potencialidades que tiene un país como el nuestro. Este gobierno apuesta por estas líneas frente a otros gobiernos anteriores que subieron el IVA al 21% o que llegaron a poner un impuesto al sol.
Y sube también el precio de la bombona de butano, un 5%, 15 euros, cuesta con 37 céntimos. Recordemos, 8 millones de hogares en España siguen usando bombona de butano.
El enfoque en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
En unos minutos, o las 8:37 casi de la tarde, saludamos a José Manuel Nieves, ya saben, a nuestro divulgador científico, a nuestro experto en ciencia, con el que solemos compartir unos minutos, solemos charlar sobre esta materia en la conciencia de la radio. Pero a modo de preludio, tenemos a otro que no es menos experto en la materia de que les vamos a hablar en clave internacional, porque vamos a hablar de la sonrisa de Amazon, que ha llegado ya al espacio y además ha vuelto. Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta Tierra, se ha asomado a su curvatura a bordo del cohete New Shepard, superando los 106 kilómetros de altura para después regresar al punto de partida. Todo ello en poco más de 10 minutos y 29 segundos. 10 minutos y 29 segundos que seguramente los cuatro miembros de la tripulación, Jeff Bezos, su hermano, así como los astronautas más joven y la más longeva de la historia, 18 y 82 años, no van a olvidar nunca, tampoco Bezos, para el que es un sueño cumplido, que nos cuenta, por qué no, otro soñador, Fran Serrato.
La carrera por el turismo espacial ya ha comenzado. Ese era el ambiente en la Estación Internacional de Texas cuando la cápsula del New Shepard ha aterrizado tras conseguir su objetivo, romper la barrera de los 100 kilómetros de altura y alcanzar el espacio. Un hito que no consiguió el empresario Richard Branson hace 9 días, pero que sí logra Bezos y sus acompañantes. El vuelo ha durado poco más de 10 minutos y la tripulación apenas ha quedado 4 en situación de ingravidez antes de regresar a la Tierra. Es el grito de alegría de Wally Fang al flotar en el universo. A sus 82 años se ha convertido en la persona más longeva en hacerlo. Cumplir su sueño le ha costado 6 décadas. La NASA la apartó de su carrera como astronauta en los 60 por ser mujer. El resto de los tripulantes eran el joven Oliver Deming, hijo de un holandés acaudalado, y los hermanos Mark y Jeff Bezos. El magnate asegura estar encantado con la experiencia, pero lanza un aviso tras su millonario viaje.
La Tierra es pequeña y frágil, y lo malo es que la estamos dañando. Ver esa fragilidad con tus propios ojos es increíble.
La aventura de los turistas millonarios abre también nuevas puertas a la investigación científica, como confirma el astrónomo Rafael Beleguer.
Se va a aprovechar también toda esta serie de nuevos viajes, quizá pues con una periodicidad cada vez más alta, para introducir pues todo tipo de experimentos científicos que hasta ahora estaban solo al alcance de las grandes agencias espaciales.
Pero el gasto desmesurado por un simple viaje, aunque sea al espacio, ha desatado críticas, a las que Bezos ha respondido con una sorprendente donación al poner de nuevo los pies en la Tierra. $100 millones para el activista Van Jones y el cocinero español José Andrés y su lucha por erradicar el hambre en el mundo.
Pues es un gesto. Oye, el volver del espacio y lo primero que anuncias es que vas a donar $100 millones para paliar el hambre en este mundo. Ya veremos en otros que conquistemos el día de mañana montándonos en cohetes. Y ya veremos también qué nos depara la ciencia, que avanza y muy rápido. Y para intentar que no nos lleve mucha ventaja, siempre contamos con alguien al que saludamos ahora, José Manuel Nieves, divulgador científico. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
En primer lugar, un placer, José Manuel. Nosotros, los que el equipo de Félix siempre te escuchamos, pero nunca tenemos la oportunidad de hablar contigo. Esta vez sí.
Pues mira.
Y yo me siento honrado por ello.
Fantástico lo de Bezos y el detalle de esos 100 millones también, ¿no? Porque hay muchas malas lenguas, aunque yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, el dinero que se gasta en investigación espacial, comparado con lo que se gasta en otras cosas que podrían incluso resultar más inútiles, es como calderilla, vamos.
Esto siempre es lo mismo, ¿verdad, José Manuel? Al final la relatividad, siempre. Cuando uno acude a la comparación, dice, oye, pues tampoco es tanto, y más para el posible avance que puede suponer. Estamos hablando de un sueño personal cumplido, pero obviamente estamos hablando de un paso gigantesco.
Mira, yo
no lo voy aquí para el del 69, pero hombre, es un paso gigantesco para la sociedad civil.
Muy grande, porque exactamente, la diferencia es que es la sociedad civil la que está empezando. La NASA ya se dio cuenta hace bastante tiempo, hace bastantes años, de que tenía que abrir a la industria privada, porque sola con los presupuestos y con los impuestos de los ciudadanos, claro, solo con eso no podía. Además, es tal el futuro espacial que nos espera. Estos son solamente los primeros pasitos para un futuro en el que tendremos desplegadas no una, sino cientos de naves en un montón de lugares del sistema solar. Y no será simplemente por turismo, que el turismo es un añadido, ¿no? Quizá para ganar dinero, sino para la gran industria del siglo XXII, la gran industria mundial, que va a ser la minería espacial. Eso va a generar las gigantescas fortunas del siglo que viene, van a venir de ahí. Y también el poder dejar en paz a la vieja madre tierra y obtener recursos de otro lugar, dejando de explotar la tierra que ya está bien, ¿no?
A esa tierra pequeña y frágil y que la estamos dañando, que decía Bezos, ¿verdad? Lo primero que ha dicho y a lo que se ha referido es que le ha llamado la atención la fragilidad que veía, la fragilidad que notaba en lo que veía. Oye, somos tan frágiles, José Manuel.
Absolutamente. Es curioso, pero es que eso, todos los hombres que han ido al espacio, de alguna forma han dicho lo mismo, ¿no? Debe de sorprender muchísimo. A mí me encantaría, lo que pasa es que no tengo el dineral que cuesta ese billete.
Sí, los 23 ¿no? millones de euros, ¿no?
Sí, bueno, 23. El de Branson es más barato, ¿no? Pero sí, también Branson no ha subido hasta el espacio, no ha llegado hasta el espacio, ¿no? Se ha quedado en las capas altas de la atmósfera, 80 y tantos kilómetros, ¿no?
Sobre ello te quería preguntar, José Manuel, pero ahora vamos con ello. Sí, cuéntame de la fragilidad.
Sí, que es una constante. Los astronautas que fueron a la Luna, los de las misiones Apolo, los únicos 12 hombres que han pisado otro mundo, todos ellos hablaban de la fragilidad de la Tierra, ahí suspendida, una canica azul suspendida ahí en medio de la nada, ¿no? Hay una reflexión maravillosa que animo a todo el mundo a que escuche, que es una reflexión que hizo Carl Sagan en aquella serie documental Cosmos de los años 80, sí. Impagable, es maravillosa. Bueno, pues hay una reflexión que está multiplicada por mil en Internet que se llama ese pequeño punto azul pálido. Y Sagan, aparte de un divulgador científico genial, lo que era es un excelente científico y era el director de misión de las sondas Voyager. Las sondas Voyager son esas que todavía están vivas ahora, que fueron lanzadas en los 70 y que ahora, un montón de años después, 40 años después, están abandonando el sistema solar. O sea, son las únicas naves humanas que están saliendo del sistema solar, que han conseguido salir. Bueno, pues cuando estaban alrededor del año 96 o así, cuando ya llevaban veintitantos años de viaje, a Sagan se le ocurrió una idea maravillosa. Estaban a la altura de Neptuno, las naves, y se le ocurrió darles la vuelta para que desde allí fotografiaran la Tierra a ver cómo se veía, ¿no?
Qué bueno.
Y esas cosas que ocurren una vez en la vida, consiguieron una foto maravillosa que se ve un rayo de sol, un rayo de luz y una bolita diminuta enana azul en medio, que somos nosotros. Bueno, sobre esa imagen que ha hecho historia, Carl Sagan ha hecho una de las reflexiones más bonitas que yo he escuchado nunca sobre la fragilidad del planeta, ¿no? Animo a todo el mundo a que ponga en YouTube, simplemente poner pequeño punto azul pálido y veréis qué maravilla de reflexión, donde él se pregunta todas las miserias de los hombres ahí en ese punto, todos los humanos peleándose por una fracción de un píxel para expandirse un poco más allá, un poco más acá, la enorme fragilidad de ese punto azul, que es nuestro planeta, ¿no? El único que tenemos, el único sitio, decía Sagan, en el que hemos vivido y en el que de momento tendremos que seguir viviendo, ¿no?
Justo te iba a hablar de ello, José Manuel, que al final es una reflexión que ayuda un poco a pensar en voy a ponerlo en primera persona, a todos los que la estamos destruyendo de alguna forma, aportando nuestro granito de arena para destruir esa Tierra. Qué pena que no tomemos conciencia de que hay mucho más que nosotros, hay mucho más de nuestro entorno, hay todo un planeta, y luego cuando uno sube arriba, encima ese planeta nos parece pequeño, con lo cual lo que nosotros hacemos es infinitamente más pequeño y no debería ser tan
claro,
importante.
Claro, por eso digo las críticas que hay con los programas espaciales, con el dinero que se gasta. O sea, lo que estamos es... el ser humano es explorador por naturaleza.
Sí, de hecho,
si no nos habríamos quedado, no habríamos descubierto América, no habríamos ido a los demás continentes. O sea, no eran más arriesgadas las misiones Apolo en los años 60 que las tres naves de Colón en el siglo XV. Que ni siquiera sabían si se iba a terminar abruptamente el mar e iban a caer por una especie de cascada porque se terminaba el mundo.
Exacto.
Ni siquiera sabían eso. Y fueron, ¿no? En fin, somos exploradores. Y sí, los beneficios de esa exploración son para toda la humanidad, no es para un grupo de personas, son para todos al final.
Claro, es lo que decíamos, que se cumple un sueño individual, pero se propicia un avance colectivo, y eso es con lo que yo creo que hay que quedarse. Oye, una pregunta antes de pasar a otro asunto no menos importante que teníamos hoy entre manos. Este debate entre, pues casi, ¿qué cohete ha llegado más lejos? ¿O cuál se puede considerar que ha sido el primer vuelo, cuál no, a diferencia de la altura? ¿Esto por qué es? ¿Por la línea Kármán?
Exactamente. La línea Kármán es una línea imaginaria, por supuesto, pero es la frontera invisible que separa lo que es la atmósfera terrestre del espacio exterior. Y entonces, la línea Kármán está a unos 100 kilómetros de altura, de altitud. El vuelo del otro día de Bezos llegó a 80, con lo cual no superó la línea Kármán.
Sí, de Branson,
Claro, de Branson, perdón,
sí.
Pero es que ya me confundo.
No, claro, bueno, normal. Pues, entre tanto dinero y tanto millonario, pues uno...
Pues allí a esa altitud también había ingravidez, ¿no? Pero eso no es técnicamente el espacio.
Claro.
El espacio es a partir de la línea Kármán. Y por eso, que son unos 100 kilómetros, el vuelo de Blue Origin de hoy, lo que ha hecho ha sido superarlo en un poquito, o sea, es llegar hasta allí, 6 kilómetros más, nada más. Ha subido a 106 kilómetros, con lo cual puede decirse que esta sí ha estado en el espacio exterior. El otro vuelo ha estado muy alto, muy bonito y todo lo que quieras, pero no ha estado en el espacio exterior.
Bueno, pues la fe de un hombre que ha perseguido su sueño y al final lo ha conseguido y le ha llevado al espacio partiendo de una empresa que tenía una sonrisa y tiene una sonrisa como logo y la premisa de que llega todo muy rápido y tienen un montón de cosas, pues de esa fe vamos a otra que mueve montañas, pero para esta no nos hace falta tener mucho, José Manuel, porque es que son montañas de menos de un milímetro. Con un poquito de fe las movemos. ¿Estas montañas dónde están? ¿Aquí en la Tierra no las hemos visto?
Desde luego puede parecer algo imposible, ¿no? Algo muy raro, ¿no? Son, de hecho, lo que se piensa que son las montañas más diminutas, más pequeñas de todo el universo, ¿no?
Claro.
Y miden menos de un milímetro, es decir, no llegan a medir un milímetro y aún así reciben el nombre de montañas, ¿no? No están en ningún planeta, ni en la Tierra, por supuesto. Están en uno de los objetos más raros, más compactos y más perturbadores que hay ahí arriba, ¿no? Son las estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones es un cadáver estelar, es lo que queda de una estrella. Imagínate una estrella muy grande,
sí. Muy
masiva, mucho más grande que el Sol. A partir de una determinada masa, las leyes de la física nos dicen que esa estrella no podrá soportar su propio peso. Entonces lo que va a hacer es colapsar sobre sí misma. La gravedad la va a aplastar a lo bestia, ¿no? Si supera una masa crítica, nada va a detener la gravedad. Y esa estrella, toda la masa de esa estrella, se va a comprimir en un único punto que conocemos como agujero negro. Ahí ha nacido un agujero negro. Pero si la masa original de la estrella no supera ese límite, lo que sucede es que toda la materia que compone esa estrella, que tiene millones de kilómetros, se queda comprimida en una esfera superdensa de material que apenas tiene unos poquitos kilómetros, no llega a 10 kilómetros. Pero está toda la masa de la estrella comprimida por la gravedad ahí. Eso es una estrella de neutrones, que digamos que es el paso anterior a ser un agujero negro, ¿no? Bueno, pues ahí, esos objetos tan densos, los científicos los han estudiado, han podido estudiarlos gracias a las ondas gravitacionales.
Claro, la pregunta viene por ahí, José Manuel. ¿Cómo es capaz un científico de, en eso que queda, después de todo el proceso que has descrito, en la estrella de neutrones que queda, el cadáver estelar, que bueno, bendito nombre, cadáver estelar natural, no la basura espacial que nosotros, que eso sí que son cadáveres estelares, pero bueno, ¿cómo un científico puede asomarse a esa estrella de neutrones y determinar que ahí no puede haber, tiene que haber montañas
pues
de un milímetro?
Porque ya tenemos muchos datos de las estrellas de neutrones. Mira, en 2017 fue la primera vez que se comprobó y se pudieron detectar ondas gravitacionales que estaban predichas por Einstein hace un siglo, pero nadie había conseguido detectarlas. ¿Qué son? Son ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo. Tú imagínate que tiras una piedra a una laguna, a un estanque. Bueno, pues hace ondulaciones sobre el agua, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues esa piedra, o que le das un mazazo a un tambor, bueno, pues hay vibraciones que se transmiten por toda la piel del tambor. Bueno, pues cuando, por ejemplo, dos agujeros negros chocan, o dos estrellas de neutrones chocan, porque esas cosas pasan, producen ese mazazo o esa pedrada en el agua. Y entonces producen todas esas ondas que se transmiten a través del tejido del espacio, del espacio-tiempo, y se transmiten a la velocidad de la luz. Eso son ondas gravitacionales. Encerradas en esas ondas está la información de los objetos que las produjeron.
Claro.
Entonces conocemos estrellas de neutrones, pero no individuales, sino en parejas y que además han chocado, un episodio muy violento, ¿vale? Y entonces con la información que se ha obtenido de las estrellas de neutrones por este procedimiento ingenioso y difícil, pero que existe, ¿no? Es posible desde hace apenas 4 años, desde 2017, ¿no? Luego se han multiplicado las detecciones, ¿no? Pero siempre son colisiones. Nuestra tecnología no es tan fina todavía como para captar al objeto solo, individual. Tiene que estar pegándose con alguien para que el golpazo sea lo suficientemente fuerte como para que nuestros detectores actuales lo puedan detectar. Pero se está trabajando en mejoras, ¿no? Y bueno, pues entonces con esos datos lo que han hecho los científicos ha sido hacer modelos computacionales. Con todo lo que se sabe de las estrellas de neutrones, creas una estrella de neutrones de ordenador y ahí la sometes a todas las perrerías que tú quieras para ver cómo funciona, cómo reacciona. Esa modelación, sin eso no existiría la ciencia, porque un montón de cosas que no puedes ver directamente, si el modelo es bueno, si los datos son correctos los que le introduces al ordenador, pues tienes un objeto que se comporta como el real. Entonces ahí se han podido dar cuenta de que una estrella de neutrones, debido a esa gravedad tan gigantesca, es prácticamente una esfera perfecta y sin casi deformaciones, pero tiene unas pequeñísimas deformaciones que de menos de un milímetro que equivalen a las cordilleras montañosas de la Tierra, pero solo que millones de veces más pequeñitas, ¿no? Antes se pensaba, con menos datos, se pensaba que esas elevaciones podían incluso llegar a ser de varios centímetros. Pero este estudio, que es con el que más datos más nuevos y más precisos hay sobre el tema, pues han visto que no, que esos datos no podían ser de centímetros, apenas son de menos de un milímetro. Con lo cual, efectivamente, las estrellas de neutrones son pues esferas casi perfectas comprimidas por su propia gravedad. Fíjate que en una estrella de neutrones típica, ¿vale?, que puede tener en esa esfera, que en menos de 10 kilómetros, una esfera de menos de 10 kilómetros, tiene la misma masa que el Sol, que tiene 1.400.000 kilómetros.
No, claro, imagínate, el peso del que hablas es bestial.
La densidad.
Exacto.
O sea, esa es la frase que lo habréis oído muchas veces, que una cucharadita de café de ese material del que está hecha la esfera de neutrones, pues una simple cucharadita de café tendría una masa equivalente a la de una montaña en la Tierra, claro, a la del Everest, ¿no?
Oye, y una pregunta, porque hablamos de esferas casi perfectas, pese a estas pequeñas imperfecciones que son minúsculas y recordemos, como acabas de comentar, millones de veces más pequeñas que las montañas de la Tierra, ¿pero no pueden crecer estas montañas más?
No pueden. Precisamente ese era el debate, ¿no? Ese era el debate. Antes se pensaba que podían crecer hasta unos pocos centímetros y este estudio ha demostrado que no, que de un milímetro no pueden pasar porque tú imagínate una fuerza de la gravitatoria de un objeto que tiene la masa del Sol comprimida en una esfera de 10 kilómetros en lugar de un millón y medio. La gravedad es tan grande que literalmente aplasta todo lo que hay ahí, todo. Lo aplasta, lo tritura, lo hace añicos, lo deja plano. A nosotros es una gravedad que es, fíjate, 1.000 millones de veces superior a la que hay en la Tierra. Uf. 1.000 millones de veces. Tú imagínate que la fuerza de la gravedad, que es la que nos mantiene pegados al suelo, y por eso tenemos esqueleto, ¿no?, para que nuestro cuerpo no se aplaste, es para resistir a la gravedad que tiende a aplastarnos. Pero si esa gravedad fuera 1.000 millones de veces más grande, no podríamos soportarlo. O sea, estaríamos chafados, igual que todas las montañas, todas las irregularidades, todas las elevaciones, chafadas hasta el límite de lo posible, ¿no? Todo compacto. En una estrella de neutrones no hay prácticamente, por eso se llama así, no hay prácticamente espacio en el interior de los átomos. Un átomo normal está hecho de un núcleo, donde están los protones y los neutrones, y luego, separado, están los electrones dando vueltas. La mayor parte es vacío. O sea, si tuviéramos que hacer una comparación de un átomo a escala grande, pues imagínate una naranja en medio de una plaza de toros, que sería el núcleo,
sí,
y una lenteja dando vueltas por la barrera, que sería los electrones dando vueltas. Fíjate, todo lo demás es vacío. Bueno, pues cuando sucede esto en una estrella de neutrones, los núcleos de los átomos se tocan, o sea, los protones desaparecen y se quedan solo los neutrones tocándose unos con otros. O sea, hasta tal punto se comprime debido a la gravedad. O sea que no es posible, a la luz de lo que sabemos hoy, que haya cosas más grandes.
Pues José Manuel Nieves, de momento no sabemos que haya algo más grande, pero sí hemos conseguido algo importante hoy, que es un vuelo civil más allá de la atmósfera y de la línea Kármán, protagonizado por un hombre rico, sí, pero que un hombre rico también es capaz de enriquecer a la sociedad. Y, por supuesto, hemos descubierto que hay montañas de menos de un milímetro. No las descubriremos aquí, tampoco volará Bezos para verlas, porque si no le aplastaría la gravedad. Y el New Shepard, por muy potente que sea, tampoco podría resistirlo. Pero gracias a los avances que comentamos y a la inversión que comentamos, lo estamos consiguiendo. José Manuel Nieves, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo. Muy interesante todo, muy apasionante la formación y la progresión de estos cadáveres estelares. Y lo dicho, que los cadáveres estelares de aquí al futuro crezcan y crezcan y crezcan, pero sean naturales, por favor, no nos encontremos miles y miles de satélites, sí, que ya bastante estamos estropeando esta pequeña canica azul y pálida como para también estropear el espacio. Muchas gracias.
Por supuesto. Gracias a vosotros.
Qué interesante asomarse al espacio y darnos cuenta de vez en cuando de que somos muy poquito y hay que cuidar lo que es muy poquito también en el espacio, pero para nosotros lo es todo, que es el planeta. Vamos a asuntos más banales, más importantes, que oye, también tenemos que ocupar nuestro tiempo en las cosas terrenales, en lo que a uno le da gozo y placer. Y eso, por ejemplo, es la cultura. Y eso, por ejemplo, es el minuto de propuestas culturales de Agenda de Manolo Calderón.
Comenzamos hablándoles de cine esta noche en el Festival del Parque de la Bombilla, en la Sala 1 a las 10 y cuarto, El Padre, de Florian Seller, con Anthony Hopkins, un drama sobre la vejez y el Alzheimer.
¿Y usted a qué se dedicaba?
Yo era bailarín.
Papá, eras ingeniero.
¿Y tú qué sabes?
En la Sala 2, Emma, de Autumn the Wild. Emma es la más guapa, inteligente y rica, adaptación de la novela de Jane Austen.
Afirma que jamás se casará.
No tengo intención de casarme.
Lo que no significa absolutamente nada.
No me abandones nunca, Emma.
De miércoles a domingo, en la Sala Margarita Xirgut del Teatro Español hasta el 25 de julio, No todos son pulgas, memorias y desmemorias de un perro famoso. Y Yana representa la historia del famoso perro Paco del Madrid del siglo XIX. Aquí, en El cuerpo de un carnicero, Josef Okurnen es el director.
Poseer el cuerpo de un carnicero de aquí en Madrid actual y contarnos a nosotros, a los ciudadanos actuales, cómo fue esa historia.
Amar es ir a ciegas.
Esta noche y mañana en la Noche del Botánico, Jorge Drexler, que se lo pasen bien.
Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos.